Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos, José Luis Ramos y Amado Gil.
Y está también Miriam Leiva, quien saludamos en La Habana, hoy acá en la tertulia. Johnny Hilfer a cargo de la producción y la dirección técnica, como siempre, de May Vázquez. Saludos a todos y buen fin de semana desde ya.
Sí, desde adelantado, el principio del programa. Claro. Muchísimas gracias. Gracias por la sintonía de 8 a 9 de la noche, el horario del programa. También la retransmisión a las 12 de la medianoche, de 12 a 1 de la madrugada. Y también la otra posibilidad de escuchar el programa es a través de Radio Caracol en los 1260 AM a las 10 de la noche. Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. Cualquiera que sea la hora, cualquiera que sea la frecuencia por la que esté escuchando, muchísimas gracias por su sintonía. En solamente minutos decía José Luis que ya estaba Miriam Leiva desde La Habana, efectivamente, nuestra periodista habitual aquí en Tertulia. Hoy con ella vamos a conversar varios temas. En una inusual comparecencia ante los medios de prensa nacionales e internacionales, un directivo, un funcionario cubano, en este caso el director de Cuba Petróleos, de CUPE, ha dicho o ha desmentido que hay descubrimiento de un gran pozo de petróleo en el centro del país. Eso se había hablado recientemente, salió a desmentirlo. Digo que es inusual porque generalmente este tipo de desmentidas no se hacen en el gobierno cubano, pero bueno, lo hizo, ha bajado las expectativas en cuanto a esa gran cantidad de petróleo dentro de Cuba. Aprovechó para decir que se necesitan inversiones. Por otro lado, esto también es una noticia que pasa de lo increíble. Ya se ha superado en este mes, ya se ha superado la cantidad de cubanos, los miles, las decenas de miles de cubanos que han llegado a Estados Unidos. Le vamos a decir cuáles son los números actuales. Y el gobierno cubano vuelve a el Totí. Esta es la noticia del Totí. Vuelve el embargo a ser el culpable en este caso de que la educación en Cuba esté tan mala. Sí, la educación y la salud son las dos armas del gobierno cubano que ha puesto siempre como ejemplo, pero el embargo estadounidense es el culpable de que la educación esté tan mala dentro de Cuba. Esto es por un lado. También hoy vamos a tocar el tema de Venezuela y vamos a tocar también un tema importantísimo. A partir de ya del mes de octubre, no solamente algunos trabajadores cubanos van a ser gravados con más impuestos sobre sus salarios, sino que también entrarán en vigor algunas nuevas leyes o decretos para los visitaxistas, para estas personas que se mueven en La Habana y que mueven a tantos pasajeros en La Habana, los que montan bicicleta y llevan gente atrás, los visitaxistas. Vamos a conversar con uno de ellos y nos va a especificar qué es lo que está sucediendo alrededor de estas personas.
Muy bien, ¿la portada de hoy cuál es?
La portada de hoy es de Corea del Norte. Vamos a hablar de Corea del Norte. Por supuesto, desafortunadamente, nada de lo que salga de Corea del Norte va a ser positivo. Pero a mí lo que me llama la atención es que no hay que irse a Corea del Norte para hablar de esta noticia. Lo tenemos muy cerquita, aquí en el Caribe, pero como que no hay preocupación por lo que pasa en el Caribe y se preocupan por lo que pasa en Corea del Norte. Ya les cuento. Escuche la noticia. La noticia se titula así: Esclavos del sistema, el lucrativo negocio de la exportación de trabajadores de Corea del Norte. Dice la información, entre otras cosas, que en la mano de obra de sus trabajadores, el gobierno de Kim Jong-un en Corea del Norte ha encontrado una forma de generar divisas en el exterior. Escucha esto, el gobierno de Corea del Norte ha encontrado una forma de generar divisas en el exterior con la mano de obra de trabajadores, en momentos en que se está viendo cada vez más aislado económicamente su gobierno. Pero esta exportación de trabajadores, cuyos salarios son en gran parte enviados de vuelta al régimen norcoreano, escuche esto, los salarios de estos trabajadores son enviados en gran parte de vuelta al gobierno de Corea del Norte, ha sido calificado como un sistema de trabajos forzados en Corea del Norte, en el que estas personas viven en condiciones deplorables, según un informe publicado por Naciones Unidas. En los 5 años desde que Kim Jong-un asumió el poder, el número de trabajadores norcoreanos que son enviados al extranjero ha aumentado drásticamente. La ONU calcula que hay entre 50.000 y 60.000 norcoreanos trabajando en el extranjero, pero otras organizaciones aseguran que podría llegar hasta los 100.000. Las Naciones Unidas aseguran que la mayoría, el 80%, van a Rusia y China. Los norcoreanos trabajan sobre todo en la agricultura, construcción, industria naviera y manufacturera. Dice las Naciones Unidas y los grupos de derechos humanos que los salarios que se reciben son entre 150 y 230 dólares como promedio al mes, pero deben enviar una cantidad significativa alta al gobierno de su país, que muchas veces es hasta el 90%. Ahí se lo dejo, porque son las Naciones Unidas están muy preocupadas, y yo lo veo muy bien, por este abuso que hace Corea del Norte, que envía trabajadores al exterior y le quita la mayoría de su salario. En Corea del Norte, pero no habla de ningún otro lugar donde estas cosas se hagan de una manera parecida, con ciertas distancias, con ciertas diferencias, pero no habla de otros lugares donde esto se hace.
Bueno, el lugar es muy conocido. Sí, señor. Miriam Leiva, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Saludo para todas las personas que nos escuchan, para ustedes. Y bueno, es que Corea del Norte y Cuba de aquí del Caribe son grandes amigos y parece que Corea del Norte, quizás allá lo hacía antes y no se sabía tanto, pero ha cogido una buena experiencia del gobierno cubano y está aplicando el mismo método para lograr divisas. Precisamente están entre las pocas intervenciones, ¿no?, de representantes de países que se ha visto aquí por la televisión y se ha publicado, pues está ya el representante de Corea del Norte en la cumbre de los no alineados de Margarita. O sea, continúan con un estrecho relación con un país que acaba de detonar otra bomba atómica, que además causó un terremoto terrible, y bueno, y el pueblo de ese país muere de hambre muy asiduamente.
Increíblemente. Bueno, de todas maneras, parece que los médicos que el gobierno cubano manda hacia el exterior y con un contrato, y ellos reciben una mínima parte y la otra parte se le envía al Ministerio de Salud Pública de Cuba, eso hasta ahora parece que no es de gran preocupación para la salud, para las Naciones Unidas. De todas maneras, sí, vale la pena la comparación, porque también pasa en Cuba, repito, con ciertas diferencias en cuanto quizás las condiciones de vida, etcétera, aunque cuidado en algunos casos.
Vamos a tertulia.
En las noticias como son, tertulia.
La empresa estatal Cuba Petróleo, CUPET, se ha pronunciado por primera vez ante el supuesto hallazgo de una importante reserva de crudo en el centro de la isla y se refirió a errores interpretativos sobre la noticia que hace unas semanas difundió la australiana MEO, que inspecciona la zona. El director adjunto de Cuba Petróleo, CUPET, Roberto Suárez, explicó que algunos medios distorsionaron una nota emitida por esta compañía y difundieron, sin ser cierto, el descubrimiento de un nuevo yacimiento de petróleo en la zona de Motembo, lo que, según él, aún requiere de estudios, perforaciones y exploración para comprobarlo. Recalcó que el comunicado contiene muchos términos técnicos y que en ningún momento utiliza la palabra descubrimiento o hallazgo probado, sino identificación de potencial, y que las cantidades potenciales de petróleo que pudieran ser recuperadas con la aplicación de futuros proyectos. Hace un par de semanas se difundió a través de varios medios de la información esta, ¿no?, de que la compañía MEO había confirmado en un comunicado el hallazgo de una reserva de 8.200 millones de barriles de petróleo de alta calidad durante sus trabajos de prospección en esa zona ubicada entre las provincias de Matanzas y Ciego de Ávila. El directivo cubano precisó que la entidad tiene un contrato de producción compartida con CUPET, mediante el cual realiza estudios de exploración que todavía no son determinantes. Y en estos momentos, dice la nota, compañías extranjeras de Canadá, Rusia, Venezuela, Angola, Australia y Vietnam han contratado o negocian bloques en tierra en los que iniciar prospecciones en la zona económica exclusiva de Cuba en el Golfo de México.
Muy bien. Miriam Leiva.
Bueno, esto es realmente una gran preocupación del gobierno cubano y fue hace unos años una gran esperanza que tenía de poder sobrepasar la crisis que venía, que se veía venir el gran inyección de dinero y de petróleo venezolano pues se fuera agotando. Y fue cuando se hizo las grandes contrataciones con compañías de estos bloques de mar afuera, que incluso se hubo prospección, pero no fueron económicamente explotables, o sea, no eran comercializables, y se cayó esa gran esperanza de incluso recibir créditos a cuenta del petróleo que iba a haber. Y eso no se hizo así, vino la caída del precio del petróleo y en estos momentos no hay inversiones en cosas que no son seguras. Sin embargo, esta noticia de Motembo salió ya hace bastantes días y aquí no se había hablado sobre eso. En tierra aquí se hace desde hace muchos años, ahí sobre todo en la zona de Matanzas, más próxima hacia Varadero. Pero hay información de que Motembo, bueno, fue uno, posiblemente el primer lugar donde se encontró petróleo en Cuba. No sé por qué eso no se explotó de otra forma, o sea, más porque quizás sea más profundo, o quizás no haya esa gran cantidad. En fin, yo esa parte ya técnica la desconozco, pero sí en Motembo se sabía que habían encontrado petróleo hace casi, creo que como un siglo. Entonces, esto de la compañía australiana, bueno, le dio un gran impulso a las aspiraciones y a las esperanzas de que hubiera petróleo en tierra y fuera más fácil de extraer y quizás, bueno, de mejor calidad que el que se hay que invertir tanto dinero en las aguas profundas. Pero también todo tiene que ser hecho con inversión extranjera porque aquí el gobierno cubano, bueno, ya lo dijo Raúl Castro, no hay dinero, no hay liquidez. Este señor de Cuba Petróleo, en la televisión no escuché cuando hablara de Motembo, no oí que dijera nada sobre Motembo, sino que se refiriera a las prospecciones que querían hacer, así en tierra, pero que para eso necesitaban inversión extranjera, y en eso él hizo un hincapié grande. Ahora viene la Feria Internacional de La Habana, bueno, me imagino que ese sea también uno de los puntos priorizados, aparte de las negociaciones que llevan haciendo hace bastantes años y que, bueno, por esto mismo de la caída del precio del petróleo y la calidad del petróleo cubano y las dificultades, pues no ha progresado.
Hay un detalle solamente, y voy ahora a referirme a la página de internet, a la página web de martinoticias.com, que entrevistan a Jorge Piñón. Como todos lo conocen, este experto en petróleo, este hombre que trabajó fue vicepresidente para América Latina de una importante compañía estadounidense petrolera, dice que a pesar de todos los contratos que el gobierno cubano tiene con compañías extranjeras para buscar, para investigar, para explorar, que el momento es el peor de todos, porque el dinero de exploración, el dinero de nuevas inversiones de las compañías extranjeras petroleras o de las compañías mundiales petroleras no se está destinando a eso, precisamente por el bajo precio del petróleo internacional. Y como él incluso afirma que para que las compañías vuelvan a movilizar todos los incentivos que tienen para buscar nuevas fuentes de petróleo, el precio del barril tiene que estar por encima de los $65-$70. Como todos saben, el precio está muy bajo y está por debajo de esa cifra, y que los proyectos de exploración nuevos de las compañías grandes, las transnacionales petroleras, no se está moviendo. Y por lo tanto, como esos proyectos no se están moviendo, pues quizás también dentro de Cuba, a pesar de que hay firmas de Canadá, Rusia, Australia, Vietnam, Angola, que están interesadas, sin dudas eso va a ser en menor escala. Así que todo parece que es como la tormenta perfecta. No encuentran petróleo y el dinero para explorar de esas grandes transnacionales está también corto. Y Venezuela, muy corta, más corta de lo que muchos piensan. Él afirma que de los 100.000 barriles diarios, Venezuela está exportando solamente 53.000. Así que parece que es la tormenta perfecta en energía contra el gobierno cubano en este momento.
Otra de las notas hoy en el programa: cerca de 46.635 migrantes de la isla de Cuba han ingresado a Estados Unidos de forma irregular en lo que va de año fiscal. Así revela un estudio del Centro de Estudios de Inmigración y acota que las cifras podrían ser mucho mayores. El número de cubanos indocumentados que han ingresado a Estados Unidos en los primeros 10 meses del presente año asciende a 46.635, superando la cifra total de los que arribaron en 2015, que fue de 43.154. Los datos están recogidos en un amplio informe publicado este mes por el Centro de Estudios de Inmigración, con sede en Washington, titulado El creciente número de inmigrantes cubanos en Estados Unidos, bajo la firma de Cayusca Luna, investigadora asociada de este centro de estudio. Y estas cifras podrían ser mucho mayores, ya que el flujo de cubanos hacia las fronteras de Estados Unidos a través de América Latina continúa creciendo y llegando también al sur de la Florida. Hoy, por ejemplo, llegaron 6 o 12 cubanos.
Sí, sí, otro grupo aquí, aquí en Miami. Hay una isla de ricos, de millonarios, Fisher Island. Bueno, Miriam Leiva.
Bueno, es que esto se está viendo, la crisis interna que hay tan grande, y que, bueno, el gobierno sigue aferrado a no abrir más oportunidades, empezando por los cuentapropistas, que deberían de estar abierto totalmente la posibilidad del trabajo privado, y no solo a las categorías que están permitidas, sino que sea bien amplio y que incluya desde intelectuales, que bueno, quizás no produzcan tanto, pero sí a lo que son las profesiones, los especialistas, ingenieros, médicos, técnicos en todo, y que eso es lo que desde siempre en la sociedad ha impulsado el desarrollo, y eso lo estamos viendo incluso en países que son cercanos ideológicamente al gobierno cubano. Eso ha sido fomentado en Bolivia, en Ecuador, hasta en Venezuela, o sea, en todas partes, porque eso es un complemento de la gran economía, o sea, de las grandes inversiones y de las grandes empresas y de toda lo que es la economía de un país de crear riqueza. Pero aquí siguen aferrados a que no, a que están haciendo experimentos, que si las cooperativas no agropecuarias o las cooperativas agropecuarias, en fin, eso por una parte. Por otra, las personas siguen no teniendo voz en este país, no teniendo ni voz ni voto, o sea, el gobierno dice, se hace, y siguen con esto de las reuniones, de que si la conceptualización del modelo, que si el programa de lineamiento para hasta el 2030, y la gente lo que quiere es ver cómo resuelven el problema hoy, para poder crear el presente y el futuro de ellos y de su familia. Y además las personas están pasando una crisis muy grande desde todos los puntos de vista económico, y el que no tiene alguien que le envíe remesa o alguna fuente que le llegue divisa a través del trabajo, como sea, pues se la está viendo muy mal aquí, porque los precios siguen muy altos y además cada día hay menos productos en las tiendas, sobre todo lo que las personas gastan más en comida. Una sola cosa quería añadir, y es que la venta de casas en toda Cuba es tremenda, e incluso en los anuncios que hacen, las personas dicen, quiero vender pronto, este precio lo estoy poniendo bajo porque me quiero ir del país. Así sencillamente. Y otras personas también están diciendo, sobre todo las más ancianas, diciendo que quieren vender para irse para un lugar más pequeño para poder comer antes de morirse y no estar pasando el hambre que están pasando en estos momentos.
Increíble. Ese tema es para un programa. Yo solamente quiero agregar, y ya paso a la próxima nota, y es que ya no voy a hablar de lo que que dijo Miriam Leiva. Voy a hablar de la migración. El gobierno cubano tiene algo en sus manos que puede permitirlo nuevamente, y es hacer el sorteo de visas. Y eso por lo menos le da una esperanza a las personas que quieren salir del país, que lo hagan de una manera legal, ordenada y segura, y no sea esta estampida por toda Centroamérica.
Hablando precisamente del peligro, hay que recordar que en las últimas horas el gobierno de Colombia enfatizaba de que al menos 20 migrantes, y en su mayoría cubanos, han muerto atravesando la selva con destino a Panamá y sobre todo asaltados por coyotes.
Increíble.
La educación en Cuba se ve afectada por el embargo que Estados Unidos mantiene sobre la isla, una política que, a pesar de la nueva etapa en las relaciones bilaterales, aún encarece los costos de los materiales, limita el acceso a tecnología. Así ha dicho el portavoz del Ministerio de Educación, Paul Torres. Y estos daños se deben, dice, a costos adicionales en flete, transporte por la compra de materiales escolares que el país necesita, que debe adquirir y trasladar desde China, nación que otorga créditos, pero que debido a su lejanía sería mucho mejor realizar esas transacciones en Estados Unidos.
Y no hay crédito en otros países más cercanos, Canadá, Inglaterra, España, México, que están por acá. Pero bueno, Miriam Leiva.
Bueno, el problema del crédito es que tienes que pagarlo y tienes que tener seguridad de que vas a pagar.
El que toma chocolate paga lo que debe, ¿no?
Y si tú tienes el antecedente que te pasaste del año 86 hasta el 2015 o 2016 sin pagar y que al pagar lo que lograste fue que te cancelaran la deuda y que nada más que te dejaran de pagar una pequeña cantidad, y que esa pequeña cantidad incluso la puedas utilizar sus empresas e invertir en Cuba, pues es tan complejo y hay tan pocas garantías para un crédito, y sobre todo a corto plazo, que además Raúl Castro dijo que no les convenía a corto plazo porque lógicamente tienen que pagar más impuestos, ¿no? más cargas por ese corto plazo. Y la situación es que sencillamente no tienen dinero, ya Raúl Castro lo dijo, y no hay dinero ni para comprar a los productos alimenticios que no son capaces de dejar que los cubanos produzcan, porque además ni eso, o sea, lo que han hecho en la agricultura ni siquiera ha movilizado la producción, la productividad del campo, que Cuba siempre fue un vergel y que sencillamente cuesta trabajo mala calidad encontrar los productos. Entonces todo eso hace que aquí a Cuba no llegue las posibilidades de poder adquirir productos más cerca, y además todo lo quieren a precios muy bajos y tienen cerrado ellos mismos lo que pueden ser las relaciones más intensas con Estados Unidos. Entonces, en fin, que es una noria que sigue dando la misma vuelta y que el embargo no tiene nada que ver, y yo sinceramente quisiera que lo acabaran de quitar para que no tuviera este gobierno ese pretexto y esa excusa para, por una parte, decir que todo lo que pasa aquí y todo lo que no tenemos es por culpa del embargo, y otro para reprimir a la oposición que expresa sus opiniones y dice que esas cosas no son ciertas. Entonces, es una cosa de verdad que a veces ponen ejemplos en los programas que están haciendo en la televisión que son absurdos. El otro día un médico de Guantánamo, un director, dijo que del hospital de Guantánamo, dijo que tenían problemas por el embargo porque los equipos que tenían ahí eran de Siemens y dijo, y Philips, y Siemens es alemana y Philips es holandesa. Entonces, o sea, que no saben a veces ni lo que están diciendo.
Bueno, Miriam Leiva, gracias, buen fin de semana para ti. Nos vamos a la pausa y volvemos.